Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La Revolución Cubana acaba de cumplir 60 años. 60 años, como todos sabemos y muchos lamentamos. Y ese aniversario ha llevado a un buen número de cubanos a reflexionar sobre lo que sucedió el 1 de enero de 1959. Lo que sucedió entonces, lo que ha continuado sucediendo hasta el día de hoy e incluso lo que sucedió con anterioridad a aquella fecha, porque esa revolución, que no acabó siendo sino un trampolín a la instauración de una dictadura, esa revolución no surgió de la nada, sino de una serie de circunstancias que a veces tendemos a pasar por alto o a reducir a un hecho lamentable. Y ese hecho es el golpe de Estado perpetrado por Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952. Y entre los cubanos que han reflexionado sobre este tema de manera tan franca como inteligente, está Vicente Echerri. Vicente Echerri, un excelente escritor, narrador, traductor, articulista y poeta cubano, exiliado en Estados Unidos desde hace muchos años, que decidió compartir con sus lectores un puñado de consideraciones que yo quisiera, a mi vez, compartir con ustedes, porque ponen los puntos sobre las íes y nos invitan a recapacitar sobre las causas y las consecuencias de un error que los cubanos no podemos darnos el lujo de volver a cometer, ¿verdad? Este artículo de Vicente Echerri se titula Cuba, 60 años de oprobio y bobería. ¿Sí? Ese es el título. Cuba, 60 años de oprobio y bobería. Y fue publicado en Diario de Cuba, el estupendo diario digital, el pasado 30 de diciembre, es decir, un par de días antes del aniversario en cuestión. Tan pronto yo leí este artículo de Echerri, pensé en ustedes y decidí conservarlo para esto, para leerlo en voz alta, sin prisa, deteniéndome en cada párrafo y para pedirles a ustedes que me acompañen en las reflexiones, que estén donde estén en estos momentos, ustedes también lo comenten. Comenten este artículo, aunque solo sea a veces con ustedes mismos. Las ideas están tan bien organizadas y expuestas que el artículo puede servirnos para entender mejor lo que nos ha sucedido a los cubanos, para poner esos sucesos en perspectiva y quizás, en medio de la tristeza que nos produce el presente, encontrar alguna paz, ¿verdad? La paz que transmiten siempre el pensamiento claro y las cosas en orden.
Plena de quietud, con su perfume de humedad. Y en la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras noche, hasta el su boca fresca de amor, y me juró querernos más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto a la mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere
Amigos, han sido Tito Gómez y la orquesta Riverside hace muchos años, interpretando Vereda Tropical. La bella canción mexicana de Gonzalo Curiel, compuesta en los años 30, que en los años 50 del siglo pasado adoptó carta de nacionalidad cubana, gracias al arreglo que se hizo para ella en Cuba y a esta grabación preciosa, preciosa. Hoy no vamos a tratar de ilustrar con canciones el tema que vamos a abordar, sino todo lo contrario. Hoy vamos a escuchar un grupo de canciones que nada tienen que ver con ese tema, porque se escribieron, cantaron y popularizaron antes de que los hechos que iban a descarrilar a Cuba tuvieran lugar. Antes. En otras palabras, hoy vamos a oponer a los malos recuerdos, los buenos recuerdos, para que todos tengamos la oportunidad de evocar dos países muy distintos. La Cuba anterior al 1 de enero de 1959, mientras escuchamos estas canciones, y la Cuba posterior a esa fecha, mientras escuchamos lo que tiene que decirnos en este artículo Vicente Echerri. La Cuba anterior a 1959 no fue perfecta, pero qué amable fue si la comparamos con la que iba a sustituirla y hoy sufren tantos de ustedes que en estos momentos me escuchan desde la isla. Vicente Echerri, a quien no veo desde hace muchos años, pero de cuya sagacidad, talento para las letras y cultura puedo dar testimonio porque somos amigos. Vicente Echerri comienza este artículo titulado Cuba, 60 años de oprobio y bobería, diciendo lo siguiente. La revolución cubana, es decir, la llegada al poder de Fidel Castro, cumple 60 años. Y esa sola cifra que algún estulto quiere decir tonto, necio, que algún estulto habrá de celebrar, cae sobre todos como una losa con el epitafio de nuestra colectiva ineptitud. Miren ustedes qué cosa tan tremenda, tan tremenda. Esos 60 años son una losa que caen sobre todos nosotros los cubanos. Una losa, como si estuviéramos en una tumba. Y tiene como epitafio esa losa, escrito, grabado en ella, nuestra colectiva ineptitud. Es decir, nuestra incapacidad, en primer lugar, para ver lo que iba a suceder en Cuba, y en segundo lugar, para resolver la situación que se planteó allí y continúa planteándose. 60 años, dice Vicente Echerri. Es más que el tiempo que duró nuestra experiencia democrática, por irregular y ocasionalmente caótica que pudiera ser. Estamos de ese comienzo, es decir, del 1 de enero de 1959, a la misma distancia que estábamos entonces de la primera intervención norteamericana en Cuba. Un momento que pertenecía por entero ya a los libros de historia. Señoras y señores, quiero detenerme en esta frase. Nuestra experiencia democrática, que no por irregular y ocasionalmente caótica, es comparable a nada de lo que ha sucedido después. Efectivamente, Cuba tuvo muchas dificultades. Cuba tuvo una dictadura mínima, si se compara con lo que vendría después en la persona de Gerardo Machado, ¿verdad? Cuba tuvo a Fulgencio Batista, a quien, de no haber sucedido lo que sucedió, se hubiera sacado del poder también de una manera menos traumática. Pero nada es comparable. Ninguno de los problemas que tuvo Cuba entre 1902 y 1959, nada es comparable a lo que ha sucedido después. La tiranía que el castrismo le impuso a los cubanos, dice Echerri, desde el inicio de 1959 hasta la fecha, es una asombrosa calamidad. Su supervivencia, que no faltará quien quiera traducirla como acta de legitimidad, invita a la consternada reflexión. No cabe duda, señoras y señores, que es así, ¿no? Lo que comenzó a suceder en Cuba en 1959 y lo que ha sucedido hasta la fecha es una asombrosa calamidad. Y la supervivencia de ese régimen, que quizás alguien quiera justificarla por su legitimidad, invita a la reflexión, a la consideración triste. El hundimiento de un país moderno, dice Vicente Cherry, que prosperaba conforme a todos los índices con que se mide el desarrollo, no obstante cierto grado de corrupción política y de inevitables bolsones de miseria que nunca faltan en una sociedad sana, el hundimiento de un país moderno es un desastre tan grande y tan atroz que los cubanos, con alguna conciencia de raíces, no podemos enfrentarnos al fenómeno sin un insuperable sentimiento de duelo. Ese es el sentimiento, señoras y señores, que tantas veces yo no puedo evitar cuando les hablo de Cuba. Un sentimiento de duelo, porque Cuba era un país moderno en 1959, un país que contaba con una serie de ventajas que todavía no contaba el resto de Hispanoamérica. El turismo en Cuba era monstruoso, el mejor turismo del mundo iba a Cuba, las grandes personalidades de las artes iban a Cuba, y Cuba prosperaba. ¿Que existía la pobreza? Claro que existía. ¿Que existía alguna miseria? Claro que existía. ¿En qué sociedad no existen? Pero sin lugar a dudas, nada era comparable a lo que vino después. Nada, nada. Y eso nos ha dejado a algunos un insuperable sentimiento de duelo. Perdimos algo importante. Se nos murió un sueño. O se nos murieron varios sueños, entre ellos, a estas alturas, quizás el más significativo fue en muchos cubanos la pérdida de la esperanza en un futuro mejor para nuestro país. Se pusieron tantas esperanzas, tantas ilusiones en la revolución cubana, que la catástrofe que sobrevino después nos ha dejado sin ánimo para ilusionarnos. De ahí también ese insuperable sentimiento de duelo al que alude Vicente Cherry. ¿Acaso el pensamiento más dramático, dice Cherry, es que ese desastre no tenía por qué haber ocurrido si se nos imponía como una necesidad histórica? Contrario a lo que suelen sostener los apologistas del castrismo, es decir, los simpatizantes, la Cuba que antecedió a la revolución era un país orgánico y funcional, donde se respetaban los presupuestos de la democracia, aún después de que Fulgencio Batista interrumpiera el proceso político con un golpe de Estado en 1952. Es cierto. Sí, lo que hizo Batista fue terrible. Terrible. Pero el país seguía en pie. Las instituciones seguía en pie. La prensa libre seguía en pie. La gente podía salir de Cuba cuando quisiera y entrar en Cuba cuando quisiera. Todo lo demás funcionaba. La educación, la medicina, todo. Es decir, que a pesar de ese golpe de Estado y de ese régimen dictatorial de Batista, el país funcionaba. Algo que, como todos ustedes saben mejor que yo, no sucede ahora.
El día en que pueda apartarte de mí. parece distinto. Cuando no estás junto a mí, no hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy.
Es Olga Guillot, señoras y señores, interpretando uno de sus grandes éxitos en la Cuba anterior a 1959. Contigo en la distancia, de César Portillo de la Luz.
Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy.
Ahí tienen ustedes una de las grandes, por no decir la gran primera interpretación de Contigo en la distancia, de César Portillo de la Luz. Vicente Cherry, en este artículo que estoy compartiendo con ustedes, recuerda el golpe de Estado protagonizado por Fulgencio Batista en 1952 y dice lo siguiente: atribuirle a ese golpe de Estado las desgracias de estos últimos 60 años es pecar de ignorancia y de frivolidad. La República demostró tener tragaderas para deglutir y procesar esa mera interrupción, pero no sobrevivió a la tabula rasa impuesta por el asalto revolucionario. Es cierto. La República podía haber deglutido, procesado perfectamente, la dictadura de Fulgencio Batista, que no iba a durar mucho. Pero esa dictadura nunca hizo un rasero de Cuba. Y eso fue lo que hizo el asalto revolucionario, como lo llama Echerri. Las instituciones republicanas, el Congreso, la Judicatura, la prensa libre, la empresa privada, los sindicatos independientes, se desplomaron en muy poco tiempo para ser sustituidas por un enfurecido discurso que pretendía hacer todas las cosas nuevas y que solo consiguió hundirnos en la ruina material y moral en que el pueblo cubano subsiste y chapotea. Así fue, señoras y señores. Así fue. Todo se desplomó y todo fue sustituido por eso que Cherry identifica como un enfurecido discurso que pretendía hacer todas las cosas nuevas y solo consiguió hundirnos en la ruina material y moral.
Mentiras tuyas, tú no me has olvidado, y si no me has buscado, es por falta de valor, porque sabes que pierdes, si te miran mis ojos, pues tú sabes que yo tienen toda la razón. Te martiriza el querer olvidarme. Yo soy algo en tu vida imposible de olvidar. Tú me recuerdas mucho, mucho en tus noches. Confiesa que es así. No trate de fingir.
Amigos, es Rolando la serie, interpretando Mentiras tuyas de Mario Fernández Porta. Los dos, Mario y Rolando, fallecieron en el exilio en Miami, como también falleció aquí Olga Guillot.
El querer olvidarme, yo soy algo en tu vida imposible de olvidar. Tú me recuerdas mucho, mucho, mucho en tus noches. Confiesa que es así. No trates de fingir.
Entre nosotros.
Tú me recuerdas mucho.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, titulares de algunas de las principales noticias que escucharán en Radio Martí Noticias al mediodía. Washington advierte a empresas que faciliten envío de petróleo venezolano a Cuba. Proyecto de ley en el Senado prohibiría reconocer en Estados Unidos marcas comerciales confiscadas por el régimen cubano. Ahora es el gas para cocinar el que escasea en muchos hogares en Cuba. Presidente interino Juan Guaidó alerta a los venezolanos de los días difíciles que se avecinan antes de la transición. Gobierno de Trump prepara sanciones adicionales contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Y condenan a 6 años de cárcel a cardenal australiano acusado de pederastia. Amigos, estas son algunas de las principales noticias que van a escuchar en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora vamos a continuar escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteban. Buenos días.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Quiero decirte, cuando estemos solos, algo muy profundo, íntimo, más bien. Es para hablarte sobre nuestras vidas, vidas fracasadas por la incomprensión. Nuestras vidas
ni
pudieron ser algo,
corazón,
pero no son nada.
No puede estar sin ti.
Se han perdido como la mañana.
¿Por qué te empeñas?
Se pierde en la tarde.
En herirlo así.
Nuestras vidas.
Mi corazón.
Líneas paralelas que jamás.
Que pudo ser feliz.
Se encuentran. Fue el destino.
Sufre una más.
Que envolvió en su sombra.
Decepción.
Nuestro gran amor.
Por ti.
Nuestras vidas.
En la.
Que quizás un día.
Tristeza de mi noche.
Valieron un poco.
De mi noche gris.
Hoy no valen, no.
Mi corazón.
No digo yo un poco.
Te vio partir.
Ni siquiera nada. Ya es muy tarde.
Mi corazón.
Para arrepentirnos son.
Que es para ti.
Cosas que pasan
en su ansiedad. Te dice así.
Nuestras vidas no se
porque no
comprendieron. Ya no hay más que hablar.
Como en un sueño, sin yo esperarlo, te me acercaste. Aquella noche maravillosa ya me besaste y en el hechizo
tú me acostumbraste
de tu sonrisa
a todas esas cosas
vi
tú me enseñaste
la ternura
que son maravillosas
y en esa entrega tus caricias, tibia dulzura.
¿Por qué? ¿Por qué te conocí?
Pero el destino,
si tengo que vivir,
marca un camino
sin ti
que nos tortura.
Sin ti.
Y entre mis brazos,
terrible soledad,
quedó el espacio,
angustia de vivir
de tu figura.
Así,
así.
Quiero más que nunca.
Y ya ves, te estoy buscando.
Te fuiste de mi lado
para decirte
que como un niño, cuando te fuiste me quedé yo.
Efectivamente, amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Han sido Meme Solís, Luis García y Malena Burke interpretando un popurrí al piano de canciones cubanas de los años 40 y 50, ¿verdad? Imágenes de Frank Domínguez, Mi corazón es para ti y Nuestras vidas de Orlando de la Rosa. Sí, toda esta música se compuso en Cuba antes del 1 de enero de 1959. Y hoy, como todos saben, yo he querido compartir con ustedes un artículo del destacado escritor, articulista, narrador, traductor, poeta cubano Vicente Echerri, un hombre sumamente inteligente que quiso, a finales del año pasado, hacer un resumen de lo que había sucedido en Cuba desde el triunfo de la Revolución Cubana hasta el día de hoy. Y a mí me parece que el resultado de ese propósito suyo es realmente admirable, porque aquí en estas cosas que les estoy leyendo están las cosas necesarias para entender por qué nos pasó lo que nos pasó, ¿no? Pero antes de continuar con el artículo de Vicente, yo quisiera darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar compartiendo con nosotros esta música y estas reflexiones. Y dárselas a ustedes, por supuesto, siempre. Luis Mario, gracias, gracias por escribirnos. Quiero también, como siempre, darles nuestro correo electrónico para que no cesen de hacerlo, no cesen de escribirnos, porque nos alegran mucho sus cartas y ya todos saben que en determinado momento las reúno y ustedes se convierten en los autores del programa. Nosotros somos entonces nada más que los comentaristas y los musicalizadores. Nuestra dirección electrónica, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Vicente Echerri, después de invitarnos a recordar lo que sucedía en Cuba antes del 1 de enero de 1959, cómo el país, sí, había tenido numerosos tropiezos, pero cómo también había podido salir adelante en muchas cosas. Vicente Echerri dice lo siguiente: es fácil, amén de merecido, es decir, es fácil pero también merecido, echarle todas las culpas encima a Fidel Castro, como a un auténtico chivo expiatorio cuyas cenizas los cubanos puedan alguna vez, como justificado acto de exorcismo, lanzar al mar más allá del límite de nuestras fronteras territoriales. Pero en verdad, la revolución, dice Echerri, se gestó, prosperó y tomó el poder con el consorcio de mucha gente, sobre todo de lo que entonces llamaban clases vivas, clases que aspiraban a sanear el país y no hicieron más que entregárselo a un demagogo inepto. Ahí tienen ustedes verdades como templos. Que Fidel Castro fue, entre tantas otras cosas, un demagogo, por supuesto que eso fue lo que fue, ¿no? Pero también inepto. ¿Por qué? Porque nadie que sume a un país en la situación que la sumió a él y que siguen sumiéndolo sus seguidores es una persona apta para dirigir un país. ¿Dónde estuvo su gran aptitud, su gran talento? En permanecer en el poder violando todos los derechos civiles y humanos imaginables. Ese fue el único talento del permanecer en el poder. Es decir, que Echerri sueña con un día en que los cubanos puedan reunir las cenizas de Castro y lanzarlas al mar más allá del límite de nuestras aguas territoriales. Pero lo cierto es que otra gente fue cómplice de lo que él hizo. Los empresarios, que luego serían despojados de sus bienes, dice Echerri, y los profesionales y los hombres de pensamiento, en su mayoría, quisieron jugar a la revolución. Ese verbo está fantásticamente bien utilizado. Quisieron jugar a la revolución y no fueron otra cosa que frívolos, que vinieron a darse cuenta de su error cuando era demasiado tarde. Yo supongo que Batista, dice Vicente Echerri, en su exilio, debió haberse divertido mucho al ver a sus enemigos políticos siendo desposeídos y triturados por el poder revolucionario que ellos habían ayudado a levantar. Por supuesto que fue así, ¿eh? Jugamos a la revolución y no sabíamos, lo que confirma nuestra ignorancia, las consecuencias que puede tener una revolución en un país. Una de esas primeras consecuencias se sabía, pero los cubanos lo ignoraron, se sabía que es la devoración, la destrucción de muchos de aquellos que colaboraron con ese movimiento revolucionario. Los cubanos lo ignoraron todo y decidieron jugar a las revoluciones. Y claro, Batista debe de haber sonreído al ver cómo muchos de aquellos que apoyaron ese movimiento fueron triturados, dice Cherry, desposeídos por el líder, el caudillo de la revolución cubana. Aún nos preguntamos, sigue diciendo Vicente Cherry, ¿cómo pudo ocurrir? ¿Y cómo pudo sostenerse y perdurar? ¿Qué hizo Castro para poder permanecer en el poder? Allanó el camino de sus posibilidades una psiquis colectiva adoctrinada por dos generaciones en la promesa del cambio violento. Miren ustedes esto. Nuestra clase política y muchos de nuestros intelectuales con diferentes grados de convicción sostenían que la pureza del sueño martiano, una manera de llamar con una metáfora cursi a un estado ideal de convivencia republicana, era alcanzable mediante la acción de los fusiles. Es decir, que durante décadas en Cuba, antes de 1959, hubo mucha gente que soñaba con un cambio violento en la forma de gobernar a Cuba. Y ese cambio o ese sueño incluía lo mismo a empresarios que a intelectuales. Soñaban con que los fusiles consiguieran que el pueblo cubano disfrutara del sueño martiano. No fue así, como todos ustedes saben. Desde hacía por lo menos 25 años, sigue diciendo Vicente Cherry, recordando aquel primero de enero de 1959. Desde hacía por lo menos 25 años, si contamos a partir del derrocamiento de Gerardo Machado, en 1933, los cubanos vivían en expectativa de revolución, aunque la gran mayoría no la tomara en serio. Es decir, se hablaba de la revolución como una cosa simpática, posiblemente útil al país. Los líderes de todos los partidos invocaban la palabreja. La palabreja, la palabra revolución, la invocaban en sus discursos, dice Cherry, y los intelectuales en sus artículos y libros. No creo que nadie estuviera muy seguro de su carácter ni de las terribles consecuencias que habría de traer consigo, pero insistían en un argumento que despreciaba los mecanismos democráticos al tiempo que enaltecía la jubilosa pasión por el cambio brusco. Esa fue, dice Cherry, la verdadera raíz del mal. La raíz del mal, señoras y señores, fue una mezcla nuestra de ingenuidad, de irresponsabilidad y de ignorancia. Esa pasión por el cambio brusco. Es decir, por tumbar a un gobierno sin saber a ciencia cierta lo que podía venir después. La renuncia de Batista en la madrugada de aquel aciago primero de enero, continúa diciendo Vicente Cherry, puso en marcha no el fin de un gobierno cuya impopularidad había ido en ascenso durante los dos años que duró una contienda civil de baja intensidad que, sin embargo, coexistió con un momento de bastante prosperidad en Cuba, sino el fin del régimen republicano tal como lo conocíamos hasta entonces y como lo habían conocido nuestros próceres fundadores. Es decir, que la renuncia de Batista a la madrugada de aquel primero de enero de 1959 puso en marcha no el fin del gobierno de Batista, sino el fin del régimen republicano, tal como lo conocíamos hasta entonces y como lo habían conocido nuestros próceres fundadores, porque aunque existiera la dictadura de Batista, el país conservaba sus instituciones. Lo que pasó después, arrasó con todo eso. De repente, sigue diciendo Cherry, cualquier transición ordenada al vacío de poder que dejaba el presidente en fuga se descartaba como un trámite espurio. Es decir, ir a elecciones con Batista en el poder, aunque él ya hubiera anunciado que no iba a participar en ellas, se descartaba en Cuba. No queríamos elecciones, queríamos revolución. Mucha gente, si bien es difícil cuantificar el porcentaje, dice Cherry, creía que la maquinaria del Estado debía entregársele a un grupo de soldados irregulares, acaso sin darse cuenta de que esa opción barría con todos los fundamentos de la sociedad constituida. Por supuesto. ¿Cómo entregarle el poder en Cuba a un grupo de soldados irregulares? Eso barría con todos los sueños republicanos. Esa avenencia popular con la toma del poder revolucionario, es decir, que nosotros le diéramos la bienvenida a esa forma de tomar el poder en Cuba, fue el gran crimen del que la mayoría de los cubanos de entonces, por ligereza e ignorancia más que por maldad deliberada, resultó cómplice. Ha sido el gran cuarteto de Aida en el año 1957, si no me equivoco, interpretando una preciosa canción de María Grieber titulada Ya no me quieres. Flor, muchas gracias por sus correos. Gracias. Luis Mario, sí, te estamos escuchando. A través del correo. Te estamos escuchando a través del correo. ¿Cómo no? Estamos al tanto de tus correos. Tus correos están llegando. Vicente Cherry, amigos, recuerda la ingenuidad de la mayoría del pueblo cubano el primero de enero de 1959. Recuerda su apoyo ciego a quien iba a erigirse en líder y dictador. A quien iba a erigirse en líder y dictador, y continúa diciendo lo siguiente, Cherry. Así empezó la eternidad castrista. Un acto de prestidigitación que nos sustrajo del tiempo de la historia real para hacernos ingresar como pueblo en la intemporalidad totalitaria. Un siniestro país de las maravillas, donde el terror se aplicaba por resguardo de un proyecto delirante y ridículo, sustentado por la desenfrenada oralidad del máximo líder de la revolución, dedicado prolijamente a fabricar castillos en el aire. ¿Cuánto se dice en este párrafo? Así empezó la eternidad castrista. Miren qué comienzo ese, ¿no? Un acto de prestidigitación que nos sustrajo del tiempo de la historia para hacernos ingresar como pueblo en la intemporalidad totalitaria. Un siniestro, esto es tremendo, país de las maravillas, donde el terror se aplicaba para resguardo de un proyecto delirante y ridículo, sustentado por la desenfrenada oralidad, claro, la incontinencia verbal del máximo líder de la revolución, dedicado prolijamente, es decir, abundantemente, a fabricar castillos en el aire. No voy a tener tiempo hoy para leer todo el artículo de nuestro amigo Vicente Cherry. Vamos a hacerlo el viernes porque mañana tenemos un invitado que va a gustarles escuchar. Pero ya ven ustedes que es un texto que valía la pena, que vale la pena compartir con otros cubanos. Y así, amigos, con Benny Moré y los sabandeños interpretando Vida, vamos a poner fin al programa de hoy y a la lectura de Cuba 60 años de oprobio y bobería. Este magnífico artículo de Vicente Cherry, donde se sintetiza una buena parte de lo más significativo de nuestra historia reciente. Da gusto, gusto, leer textos también escritos y verdades también dichas. deberían doler menos por lo bien dichas que están, pero duelen igual. Hasta pronto.
Son mis horas de agonía sin ti. Oh, oh, oh vida, no te alejes. Yo sé,
lo has comprendido. Aunque sublime intensidad mi diez, no.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la Arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.